La Corporación Universitaria Republicana, en compañía de su Facultad de Contaduría Pública, les dan la bienvenida a su consultorio contable. Para el día de hoy estaremos hablando acerca de la responsabilidad social empresarial y para ello le damos la bienvenida a la doctora Carolina Herrera, decana de la Facultad de Contaduría Pública de la Corporación Universitaria Republicana, quien nos presentará, por supuesto, a nuestras invitadas especiales del día de hoy. Doctora Carolina, bienvenida al consultorio contable.
Hoy vamos a realizar un tema bastante importante para no solamente los contadores, sino para el resto de los profesionales y empresarios, que se llama responsabilidad social empresarial. Este proceso es dado a todos los tipos de empresa, dado que se mira y se trabaja todo lo que es responsabilidad social, ambiental, corporativa, y se tienen en cuenta los diferentes indicadores financieros, los ODS, para poder hacer el proceso de responsabilidad social. Es un tema en el cual tanto los contadores como los demás profesionales debemos de estar muy pendientes, dado que se está haciendo la implementación casi obligatoria de las empresas, y vamos a dar a conocer este tema desde su inicio hasta lo que llevamos hasta el momento. Lo va a desarrollar las estudiantes de grado décimo de la Facultad de Contaduría, Cindy Quimbaya y Lina Fandiño. Buenas tardes, Cindy y Lina. Podemos comenzar entonces con el programa, por favor.
Bueno, muy buenas tardes. Nosotros vamos a hablar de la responsabilidad social empresarial y pues la importancia que las empresas, o sea, que la responsabilidad o como ese beneficio que dan las empresas que la implementan por medio de sus políticas. Entonces, pues empezando, vamos a conocer el concepto de responsabilidad social empresarial y de esto se va a encargar Cindy, mi compañera.
Bueno, muy buenas tardes para todos. Bueno, una pequeña introducción, pues ya como lo mencionaba mi compañera, pues bueno, ¿qué es este tema de responsabilidad social empresarial? Pues bueno, desde hace poco tiempo se asumía que la responsabilidad social, la responsabilidad de las empresas era pues únicamente generar utilidades, pero pues actualmente esta concepción no es suficiente y mucho menos aceptable, por decirlo así, ya que pues además de generar utilidades para sus accionistas, la empresa debe tomar en cuenta que sus actividades afectan de manera positiva o negativa la calidad de vida de sus empleados, de las comunidades y demás lugares en los cuales pues realiza sus operaciones. Entonces, para que una compañía actúe con responsabilidad social, es necesario que ese concepto se incorporaba a sus procesos de gestión y pues por lo tanto que pase a formar, digamos, una parte integral de sus estrategias de negocio y de su sistema de planeación interno, pero pues ya este temita hablaremos más adelante. Por lo pronto, revisemos qué es el concepto de responsabilidad social empresarial. Bueno, como estamos proyectando allí, es un compromiso, la descripción en la guía técnica colombiana y CONTEC, que es un compromiso voluntario y explícito de las organizaciones que asumen frente a las expectativas y acciones concertadas que se generan con las partes interesadas en materia de desarrollo humano integral. Esta permite a las organizaciones asegurar el crecimiento económico, el desarrollo social y el equilibrio ambiental partiendo del cumplimiento de las disposiciones legales. Bueno, este es el concepto técnico, como bien les decía, pero pues bueno, ya en palabras un poco más sencillas, pues teniendo en cuenta esta definición anterior, este es un concepto de gestión en el cual las empresas integran las preocupaciones sociales y ambientales en sus operaciones al momento de realizar negocios, de tal manera que el desarrollo de sus actividades sea sustentable a nivel económico, social, ambiental. Y pues es una filosofía que se incorpora a la visión de los negocios, pues basándola en el respeto, valores éticos, el cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad en general. Ya con este concepto vamos a entrar a revisar, ya mi compañera Lina les va a explicar un poquito como el marco conceptual de todo este tema.
Bueno, entonces, básicamente, pues nosotros queremos darles a conocer unos conceptos que consideramos importantes para que ustedes puedan entender, digamos, cómo se entrelazan en el desarrollo de la responsabilidad social empresarial. Uno de estos conceptos es el gobierno corporativo. Entonces, básicamente, el gobierno corporativo es el resultado de unos objetivos que la empresa, de los objetivos que la empresa tiene para poder cumplir con su misión, con su visión y con sus objetivos, ¿sí? Y cómo quiere alcanzar esas metas. ¿Y cómo lo hace? Lo hace por medio de unas políticas, lo hace por medio de unos lineamientos, de unas estrategias. Y pues para esto la empresa debe tener en cuenta un reglamento interno, debe tener en cuenta también un manual de procedimientos, un manual de funciones, una política de calidad que le permita a cada área de la empresa conocer su función, la importancia que tiene la empresa y que cada persona que trabaja en el área sepa cuáles son sus funciones, sepa cuál es su límite, digamos, o sea, cuáles son los límites de su cargo, ¿sí? Y también conocer, digamos, esos procedimientos que le permiten al empleado minimizar esos riesgos que se puedan presentar pues en el desarrollo de las funciones. Entonces, básicamente, si se logra una comunicación entre los directivos y los empleados y los clientes y los proveedores, una comunicación asertiva y que todo está, digamos, como que toda la información está clara, que la información que está contenida aquí en el reglamento, en las políticas, está clara, entonces en ese momento pues todos están hablando el mismo idioma y todos se encaminan a cumplir los objetivos de la empresa. Otro término que tenemos también es la... ¿Puedes continuar con la diapositiva, por favor? Con la del desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es la capacidad de satisfacer las necesidades del ser humano sin necesidad de poner en riesgo los recursos naturales que puedan satisfacer necesidades a futuro. Y para esto es muy importante que la empresa tenga en cuenta el impacto social, económico y ambiental que genera, ¿sí? Entonces, pues esto básicamente pues se logra con proyectos que la misma empresa desarrolle, ya digamos con el trabajo a la comunidad o nomás digamos como teniendo en cuenta ese impacto que él tiene en el medio ambiente desde el reglamento interno, desde las políticas, nosotros cómo podemos aportar a que la empresa no genere tantos residuos, a que nuestros clientes también tengan una cultura ambiental, a que nuestros proveedores también tengan una cultura del cuidado del medio ambiente, ¿sí? Entonces, eso también le genera un valor muy importante a la empresa y también permite que la empresa, pues, permanezca en el tiempo y sea una empresa que sea sostenible. Y por último, tenemos el concepto de indicador económico. Entonces, el indicador económico, pues básicamente son datos cuantitativos y también estadísticos que permiten conocer el estado actual de la economía de un país. Y más adelante, en el programa, vamos a ver unos objetivos de desarrollo sostenible que precisamente hacen parte de estos indicadores y de cómo se toman decisiones, cómo el gobierno también, con base en estos indicadores, pues diseña políticas en la educación, políticas de educación, políticas sociales, ¿sí? Entonces, básicamente es esto.
Ok, bueno, ya con esos pequeños conceptos que nos menciona Lina, yo creo que podemos hablar un poquito sobre el alcance. Lina, háblanos un poquito qué alcance puede llegar a tener todo este rollo de la responsabilidad social empresarial.
Bueno, entonces, como les decía, el gobierno corporativo básicamente es todo lo que tiene que ver, o sea, el interior de la empresa. Y dentro de este alcance, pues vemos prácticas laborales, prácticas operacionales justas, gobierno corporativo y clientes. digamos que todos estos conceptos que ustedes ven aquí en el alcance, pues van dentro de estas políticas, pero más que todo en el gobierno corporativo es precisamente esto, o sea, es como cuidar la parte de manejar a los empleados, de que todas las funciones se desarrollen con base pues en respetar, digamos, también como los derechos del empleado, ¿sí? O sea, no solamente como pues que tienen que rendir a la empresa y funcionar en la empresa y conseguir resultados, sino también es pues tener en cuenta esa parte. Con los clientes pues es muy importante, y no solamente con los clientes, también con los proveedores y en sí con el mercado, con otras empresas que estén en el mismo sector del mercado, ¿sí? Porque básicamente pues uno, o sea, es así como cuando, como con uno, que uno escoge a las personas que digamos que tienen como los mismos principios, los mismos valores con los que uno fue criado. En este caso, pues, para las empresas es básicamente eso, o sea, también es como involucrarse con empresas que tengan los mismos principios y que, digamos, tengan como los mismos objetivos, ¿sí? En la parte de medio ambiente, pues básicamente lo que les decía ahorita, o sea, es de verdad conocer el impacto que nosotros tenemos en el medio ambiente, y pues cuidar la naturaleza, cuidar, porque de todas maneras nosotros tenemos que, bueno, las empresas tienen que funcionar con energía, con agua, con, no sé, la tecnología, ¿sí? Y esto también tiene que ver mucho como, o sea, qué es lo que nosotros estamos aportando para el futuro y cómo, claro, nosotros cuidamos estos recursos para digamos no generar un impacto negativo.
De hecho, Lina, de todo esto que mencionas, mira que esa partecita aquí vemos en la proyección que dentro de este alcance mencionabas ahorita el tema de los clientes. Yo creo que eso es un punto muy importante, porque imagínate si yo quiero realizar, no sé, pongo un ejemplo, si mi empresa quiere ser sostenible y pues necesito, no sé, necesito ciertos materiales de un proveedor, pero pues si este proveedor realmente en sus prácticas no está siendo sostenible, ¿de qué manera empiezo yo también a cuidar con qué tipo de clientes hago alianzas? Realmente yo creo que eso es como una cadenita, eso es un engranaje, porque imagínate si yo como cliente necesito que mi proveedor cumpla ciertas características para poder realizar X negocio, entonces creo que ahí los proveedores comienzan a decir, venga, este tema sí es importante, hay que pararle bolas, hay que hacer algo con esto. Entonces sí considero que los términos en alcance que tienes ahí es uno de los más importantes, el tema de clientes.
A ver, sí. Les hago una ¿qué? Aclaración con respecto al tema y con referencia a lo que están hablando. Si bien es cierto, lo que están diciendo es válido dentro de esta responsabilidad social que tienen las empresas, también es muy cierto que las empresas tienen que desarrollar su objeto social de acuerdo al conocimiento que tengan de sus procesos. Pero digamos que esta responsabilidad y esta sostenibilidad no es una sostenibilidad económica, es una sostenibilidad ambiental y social, en el aspecto de que la empresa, uno entra a evaluar con los indicadores que más adelante Lina y Cindy van a hablar, entra a evaluar de qué forma las empresas pueden mejorar este proceso de sostenibilidad y de qué forma pueden aportar al medio ambiente y a la sociedad para que la empresa ayude a mejorar estos aspectos. Es parte de el engranaje que se está haciendo con la solución social, ambiental, corporativa, empresarial, y se involucra toda la empresa, pero digamos que es un apoyo que se le está brindando a la sociedad en este aspecto, ¿sí? Porque la empresa puede seguir tener sus todos sus aspectos, pero es de qué forma cualquier empresa puede mejorar estos aspectos y qué indicadores va a utilizar para que ellos ayuden a mejorar esto, ¿listo? Eso es lo que se refiere a la sostenibilidad como tal, de qué forma van a ayudar las empresas a mejorar estos tres aspectos para que podamos presentar estos informes que más adelante, me imagino, Lina y Cindy nos van a hablar.
Sí, doctora, pues básicamente, digamos que las empresas en este momento cuentan con normatividad que les exige, pues, digamos, una gestión de calidad. Sí, o por lo menos tener en cuenta el impacto ambiental y social que tienen, y para eso nosotros tenemos al alcance las ISO, que son muy importantes precisamente para que la empresa pueda cumplir con las expectativas del cliente y del mercado, y también digamos que tenga una política de calidad que vaya acorde como a conseguir esas metas precisamente de esos proyectos sociales y ambientales, ¿sí? Y también los informes corporativos. Pues digamos que más los informes corporativos, me atrevería a decir yo que es más, digamos, como de que la empresa los presente con base como en el reglamento de cada empresa. Porque los informes corporativos son básicamente dan un informe de los resultados de la gestión que se ha hecho en la parte económica, social y ambiental, ¿sí? Y estos informes son muy importantes precisamente para que futuros inversores o personas que estén interesadas en la empresa, pues sepan los resultados, las perspectivas a largo plazo de la empresa y también como todo esto es... cómo la empresa ha hecho para poder cumplir sus estrategias.
Listo, bueno, con esa pequeña introducción del alcance, Lina, creo que nos empieza a quedar un poquito más claro con las partes que va impactando poco a poco todo este tema. Háblanos un poquito de la justificación, cómo se justifica todo esto.
Pues la justificación, básicamente, la justificación de la responsabilidad social empresarial es precisamente que las empresas tengan presente que aunque la responsabilidad social empresarial no está como tal reglamentada, ¿sí? Si hay muchas leyes, si hay mucha normatividad en legislación ambiental, digamos en la construcción y en los artículos también de la Constitución Política donde se enuncia la libertad económica, y pues digamos que demás temas donde se da a entender como la importancia del trabajador y precisamente la normatividad que se exige en cuanto a esto, pues, o sea, la responsabilidad le da muchos beneficios a la empresa, ¿sí? Porque tiene en cuenta a sus clientes, a sus proveedores, a los empleados, incluso tiene en cuenta a los directivos, porque básicamente son los que ellos toman, o sea, ellos toman las decisiones en cuanto a su entorno, en cuanto a lo que ven, y a nivel interno y a nivel externo. Entonces, básicamente es eso, y también es fomentar, digamos, desde la educación, desde casa y desde la educación que nosotros, bueno, que las personas recibimos, pues, en el colegio, en la universidad. Sí, o sea, eso también va en que se fomente este tipo de cultura y se fomente para que en el momento en que un estudiante que ya se va a graduar decida emprender, pues tenga en cuenta, digamos, todo, o sea, aparte de la normatividad que exige, pues el objeto social de la empresa, a lo que se vaya a dedicar la empresa, pues también tenga en cuenta esta parte del cuidado y de ser responsable pues con la comunidad y con el medio ambiente también.
De hecho, ahí mencionas algo súper interesante que es el tema de la normatividad. Tengo entendido que, por ejemplo, muchas empresas en la actualidad, digamos, han venido poco a poco, en especial aquí en Colombia, hablo precisamente, adoptando muchas normas que van acorde con esto. Por ejemplo, tenemos la ISO 9001, que es muy ambiental, o sea, abarca muchísimo el tema ambiental, todo lo que tiene que hacer la empresa para mantener estos estándares. De pronto, doctora Carolina, entiendo que su trabajo de tesis fue un poco enfocado hacia toda esta parte, que tuvo una pequeña introducción sobre esta responsabilidad social. De pronto nos podría ilustrar un poquito sobre esta normatividad vigente aquí en Colombia.
Bueno, es que con respecto a la normatividad, no solamente las ISO son las que se involucran dentro del proceso. Está la UNTAC, que la UNTAC es la entidad internacional en la cual está trabajando sobre todo lo que es responsabilidad social empresarial, sobre lo que es todo lo que es sostenibilidad ambiental. Y nos regimos es por todos los estudios y prácticas que se están haciendo. Norma como tal, no. La norma que existe, que menciona Lina María, es norma ISO de calidad. Mientras que cuando se habla de responsabilidad social y de desarrollo sostenible, se hablan de indicadores financieros. En este momento salió también otros indicadores financieros que son el EGCI, que se están involucrando y se están uniendo entre los dos para poder hacer este proceso. Porque sí tenemos que ser muy claros en diferenciar lo que es la ISO, porque la ISO siempre trabaja sobre calidad, sobre mejorar la calidad de un proceso, mientras que los indicadores y lo que es responsabilidad social como tal o responsabilidad empresarial se trabaja es para un mejoramiento de. Si bien existe norma, la norma se complementa con los indicadores para poder generar los informes que se deben de estar presentando en el momento. Entonces son dos cosas que se deben de estar manejando como en cadena para poderlas manejar, o sea, para poderlas desarrollar y que las empresas puedan de la misma manera involucrar en las empresas, porque no se pretende que sea otro proceso lleno de normas y lleno de compliques para que no se pueda desarrollar, no, al contrario, se dan unos indicadores para que las empresas tengan los diferentes implementos y los diferentes procesos de los cuales dentro de lo que usted desarrolla de la empresa, busque la información, analícela y mire si eso está apuntando a calidad o a las ISO que se está implementando, ¿sí ve? Entonces, usted parte de unos indicadores para llegar a saber si cumplió o no la norma de ISO. Entonces, son dos cosas que se apoyan la una con la otra.
Listo, bueno, ya con ese amplio concepto ya emitido por la decana, creo que nos queda un poquito más claro definitivamente qué es norma, qué no lo es, en qué manera se aplica. Y pues bueno, ya para cerrar un poquito este tema, vamos a dar un pequeño espacio.
Así es, hacemos una pequeña pausa institucional en este programa de consultorio contable, programa de la Facultad de Contaduría Pública de la Corporación Universitaria Republicana. Recuerda que tú puedes revivir este y otros espacios siguiéndonos en las diferentes redes sociales, en Facebook y en YouTube. Nos encuentras como Corporación Universitaria Republicana. En Instagram y Twitter estamos como @URepublicana. Recuerda que somos la emisora institucional de la Corporación Universitaria Republicana. Y si quieres revivir el audio de este espacio, también lo puedes hacer en www.republicanaradio.com, emisora institucional de esta institución de educación superior, que está, por supuesto, sujeta a vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Invitaciones a esta hora para que estudies contaduría pública, y así como nuestras estudiantes que nos acompañan en el consultorio el día de hoy, pues tú puedas estar aquí también mostrando todo el conocimiento aprendido y poniéndolo en práctica, por supuesto, para mejorar la sociedad. Estudia contaduría pública, visita urepublicana.edu.co o comunícate con nosotros al 321-301-7196. 321-301-7196. Es momento de cumplir tus sueños con la Corporación Universitaria Republicana. Más de 20 años formando profesionales, ética, social y científicamente. Estudia contaduría pública, una carrera presencial con 10 semestres. Recuerda, toda la información en urepublicana.edu.co. Continuamos con la segunda parte de este consultorio contable.
Hablando con Lina y con Cindy, ellas nos van a hablar en este momento de indicadores financieros de que son los famosos ODS. Entonces, Lina, podemos continuar, Cindy.
Mientras Cindy se conecta, doctora Carolina, ¿por qué no hacemos un breve resumen allí en un minutico?
Ok. Bueno, como yo les venía mencionando, los indicadores son los llamados ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, son 17. Y les mencioné que ahora se manejan otros indicadores que son los GCI, que son 37 indicadores. Estos se están complementando los unos con los otros, pero el objetivo es el mismo. Entonces, las empresas lo que están haciendo es ese proceso para poder determinar combinar los diferentes informes y comparativos que se hacen con las demás empresas. Este desarrollo con estos dos tipos de indicadores ambientales o sociales, llamémoslo así, se hace para que las pymes, que son un porcentaje bastante grande a nivel mundial en todas las empresas, se puede decir que en Colombia el 90% de empresas son pymes y el 10% son empresas grandes. Entonces, prácticamente la economía se mueve a través de las pymes. Y no es solamente acá, en Guatemala, digamos que tuve la oportunidad estos días en la mañana de hacer un seminario de todo el desarrollo que se está haciendo de responsabilidad social y empresarial, y adicionalmente de estos indicadores de los cuales te estoy indicándoles. Y eso se hace es precisamente para que las pymes puedan implementar todos estos procesos y se pueda hacer un mejoramiento, dado que ello también habla mucho de un apoyo a nivel social y en un apoyo a que las mujeres puedan ocupar cargos directivos, a que la contratación sea también de mujeres a nivel como una igualdad de derechos a nivel de los dos sexos, masculino y femenino, una igualdad en la parte corporativa, un medio ambiente, cómo cuida usted de el agua, cómo cuida usted de la naturaleza, cómo cuida usted de el aire. Y de esa forma las empresas consideran a veces que esto no tiene relevancia, pero tiene una relevancia bastante alta, porque de ello dependemos para el futuro, ¿no? Ya con ello nosotros podemos mejorar mucho nuestro proceso, y como sabemos hay una contaminación al 100%, y eso es lo que se pretende con este desarrollo. Creo que Cindy ya se conectó con nosotros para que podamos continuar, Cindy.
Listo, decana, claro que sí. Bueno, vamos a proyectar las diapositivas nuevamente, qué pena, un pequeño problema técnico. ¿Me confirman cuando ya las vean?
Ahí ya se ve.
Listo. Bueno, continuando con este tema, vamos a hablar un poquito más o menos de la historia. Vamos a abarcar una línea de tiempo sobre la responsabilidad social empresarial. Bueno, abarcando un poco eso, todo este tema, considero importante abarcar la historia desde dos frentes, pues qué pasaba en el mundo y cómo esto termina repercutiendo en Colombia. Iniciemos desde 1840. Veamos cómo dentro de la línea de tiempo a nivel global, hasta el año 70, aparece el término de responsabilidad social empresarial, pero si miramos hacia atrás, hay ciertos hechos en los cuales ya se estaba generando como ese ruido que pedía tener en cuenta todos estos aspectos que tienen que ver con el concepto. Vamos a la revolución industrial. En la revolución industrial, pues recordemos que fue una época de transformación social y tecnología, en la cual pues la preocupación de las empresas era cómo poder aumentar la productividad, y pues seguido de esto está la crisis del 29. En la crisis del 29 se generó en la época conocida como la Gran Depresión, en la cual aparece como consecuencia el modelo del proteccionismo, en el cual se sacó del mundo como tal esta crisis, y eso generó que a nivel del aparato estatal se generaron preocupaciones por mejorar el bienestar de los trabajadores, ya que pues el primer empleador se volvió el Estado. Además, como otra consecuencia de toda esta crisis, apareció la Escuela de Relaciones Humanas, cuyo principal objetivo fue humanizar las ciencias administrativas, reconociendo al empleado que debía tener un mejoramiento en su calidad de vida. Y pues para esta misma época en los Estados Unidos se crea el sistema de seguridad social, precisamente para contribuir al fin de humanizar la administración y mejorar la calidad de vida de las personas, y en este caso también pues de los administradores, claramente. Ya a mediados más o menos del año 60 se dan los primeros teóricos de la gerencia estratégica. Bueno, aparece un enfoque desde la ética más amplia en la visión de lo que son la responsabilidad social. El único público que ya no son los empleados, pues hay que hay la necesidad de comenzar a pensar en el cliente, la calidad del producto, aparecen los primeros teóricos de la gerencia estratégica. Adicional, se enfoca también un poco la atención en las consecuencias que generan las grandes corporaciones en el entorno social y natural, sobre todo en los sectores económicos y que son muy sensibles, como el petróleo energético, el petrolero, en el sector energético, petrolero, en el minero, entre otros. También inicia un nuevo enfoque basado en la ética de las empresas para que respondan por las consecuencias en el entorno social y natural. También se genera ese activismo de por parte de la sociedad civil, entran en auge las ONG, los grupos ambientalistas, se inician muchas actividades por parte de la sociedad civil que obligan a las empresas a enfocarse en la ética a nivel de negocios. Ya a mediados de los años 70 aparece el término de responsabilidad social empresarial. Este nuevo enfoque, este nuevo término se origina como tal de lo que hoy se conoce como los stakeholders, que son los públicos de interés, pues son todos aquellos grupos de personas que reciben de manera directa o indirecta las consecuencias positivas y negativas de las actuaciones empresariales. Ya en el año 90 aparece un nuevo enfoque a este término, pues comienza una corriente en la cual la responsabilidad social no puede ser una actividad que no genere un rendimiento. Allí se tiene que generar también un retorno financiero, mejorando la imagen de marca, lo cual pues se ve mejorado en las ventas, en la disposición del comprador, pero también se debe generar alguna consecuencia. Pero no se puede interpretar esto como un gasto y se va reenfocando un poco más a la teoría que la responsabilidad social debe ser una respuesta de cómo satisfacer las partes interesadas y no como un mero acto de filantropía, por decirlo así. Pues en el momento en que se vea como una inversión de la empresa, va a ser parte de los objetivos estratégicos. También pues se comienzan a dar los primeros pasos, pero aún no se logra en esta época pues al 100% que la responsabilidad social haga parte como tal de la filosofía institucional, por decirlo así. Ya más adelante, bueno, ya a mediados del año 99 comienzan a realizarse los pactos mundiales, se hace un primer pacto mundial que se propone por las Naciones Unidas. Este pacto tiene 10 principios. Seguido al año 2000, estos 10 principios duran básicamente un año. Ya en el año 2000 se ve la necesidad de reducirlos a 8 objetivos, que son objetivos de desarrollo del milenio, que son los ODM. Sin embargo, pues de estos objetivos ya vemos que hay un salto grandísimo en la historia de 16 años. Ya en el 2016, pues teniendo en cuenta todo este auge tecnológico, que pues el tiempo va cambiando, va demasiado rápido, y así como la tecnología nos ha servido hoy por hoy para muchísimas cosas, nos ha minimizado trabajo, nos pone como todo muy al alcance, detrás de todo esto también hay una serie de consecuencias y repercusiones ambientales. Entonces también ya en este punto creo que empieza a hacer ruido en el mundo y se dan cuenta que hay que empezar a hacer algo y plantear ciertas estrategias, ahí plantean los 17 objetivos, los que hoy conocemos, que son los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ya lo hablan entre países, y pues que, como les mencionaba, todo este auge de la tecnología y la información en las comunicaciones, que son las TIC, genera pues un nuevo desafío frente a lo que es la responsabilidad social, ya pues que las empresas se enfrentan a nuevos desafíos, comenzará a tratar de ser un poco más sostenibles, y bueno, ya aquí más adelante les vamos a explicar más o menos de manera muy rápida cuáles son esos 17 objetivos.
Bueno, entonces aquí tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible creados por la Organización de las Naciones Unidas. Y como primer objetivo tenemos el fin de la pobreza, Entonces, básicamente, pues es reducir la pobreza en todo el mundo, o sea, reducir los niveles de pobreza en cuanto, digamos, como poniendo en marcha proyectos sociales, educativos, económicos también, y pues básicamente que esto también vaya enlazado con, pues, con las políticas establecidas por el gobierno y por el sector privado, pues digamos como complementando ya con su parte de responsabilidad social.
Listo. Bueno, vamos con el objetivo número 2. Dentro de este objetivo número 2 tenemos hambre cero. El objetivo, pues, este objetivo básicamente es poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora, pues, de la nutrición y promover la agricultura sostenible también.
El tercer objetivo es salud y bienestar, y es básicamente, pues, garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las comunidades. Que esto, pues, también va entrelazado entre las políticas adoptadas por el gobierno y, pues, digamos, como también con apoyo del sector privado.
Listo. En el cuarto objetivo, pues, tenemos en el cuarto objetivo, vemos educación de calidad, pues es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida y pues para todos.
El quinto objetivo es la igualdad de género y pues básicamente también es cómo lograr la igualdad entre los géneros y cómo fomentar esa cultura de que pues entre todas las mujeres y niñas, como de esa igualdad que también, o sea, como de reconocer las capacidades que hay en cada una de nosotras, ¿sí? Y fomentarla desde pequeños. Bueno, no solamente a niñas, niños y niñas, porque pues precisamente lo que se quiere es eso, la igualdad de género.
Ok, bueno, en el siguiente objetivo tenemos agua limpia y saneamiento. Bueno, básicamente es garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación como tal sostenible y el saneamiento para todos.
El séptimo objetivo es energía asequible y no contaminante. Entonces, pues básicamente es garantizar que todos tengamos acceso a la energía y también buscar maneras de poder, digamos que utilizar esta energía de manera sustentable. Y de manera, o sea, de manera que vaya acorde a como al ciclo de la naturaleza también.
Listo. Por otra parte, está el octavo objetivo, que es trabajo decente y crecimiento económico. Pues es promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y pues trabajo decente para todos.
El noveno indicado objetivo es industria, innovación, infraestructura, y para esto pues es construir infraestructura que sea, o sea, que sea duradera en el tiempo y que aparte de esto también tenga en cuenta toda la parte sostenible. Incluso en, pues digamos, acá en la normatividad colombiana vemos legislación sobre la construcción sostenible, y es precisamente construir respetando el ciclo del agua, digamos, como aprovechar todos estos como conductos, ¿sí? O sea, pues generalmente precisamente es para que no se generen todo este tipo de por ejemplo, de taponamiento de las rejillas que dan como el conducto al fluido de las aguas lluvias, sino que precisamente las construcciones vayan en favor a que esto se mejore y precisamente las futuras construcciones tengan en cuenta esto.
Listo, bueno, dentro del objetivo número 10 está la reducción de las desigualdades. Bueno, pues es tal cual como lo menciona su nombre, reducir la desigualdad en y entre los países.
El onceavo objetivo son ciudades y comunidades sostenibles, y es también teniendo en cuenta, pues de la mano con los proyectos sociales y medioambientales, y también de educar a las personas para que nosotros, bueno, para que en todos tengamos en cuenta cómo poder hacer los recursos naturales más aprovechables y pues tener una mejor calidad de vida.
En el objetivo número 12 tenemos la producción y consumo responsable, pues es garantizar modalidades de consumo y una producción también sostenible.
Bueno, el siguiente objetivo es acción por el clima, y es precisamente adoptar medidas que tengan que ver con el cambio climático y con la concientización de que tenemos que cuidar el medio ambiente. Y pues para esto tenemos muchos ejemplos, como el Tratado de Kioto, que se hizo principalmente para reducir las emisiones de dióxido de carbono, ¿sí? Y también todos los acuerdos a los que la Organización de las Naciones Unidas, pues con todos sus miembros, también han adoptado precisamente para fomentar esta cultura de cuidado del medio ambiente.
Bueno, en el objetivo 14 está la vida submarina. Es conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y pues todos los recursos marinos con los que se cuenta actualmente. Vamos que considero que este objetivo es uno de los objetivos que más nos ha costado en la actualidad, ya que pues el tema de la contaminación en el mar es increíble. Por ejemplo, uno no sé si de pronto la de Canalina, por ejemplo, cuando uno va a la playa, el mar ya no es azul, sino que se ve gris de la cantidad de mugre que la gente tira, ya no se está cuidando. Más encima, no solo una responsabilidad individual, también lo veo a nivel empresarial. No sé si conocen el caso, más o menos hace como unos 6 meses, una embarcación de petróleo naufragó en medio del mar, y la cantidad de petróleo que se regó fue increíble. Es el daño que causó no se ha logrado reparar, pasado ya prácticamente, si no estoy mal, 6-7 meses. Eso sigue generando muchísimos daños. A esta compañía se le impuso una multa, pero pues digamos que este tema económico no remunera el daño que realmente está generando.
Y básicamente este objetivo va de la mano con el otro, con vida de ecosistemas terrestres, porque pues básicamente también es como el manejo de los residuos, ¿sí? Y eso también va en cabeza de las medidas que adopte el gobierno.
Sí, totalmente de acuerdo, Lina.
Bueno, seguimos con vida de ecosistemas terrestres. Pues básicamente este es el que yo digo que va de la mano con la vida submarina, porque también esto depende mucho de las medidas que adopte el gobierno, y también que no solamente eso sea responsabilidad del gobierno. O sea, eso yo creo que también va desde casa. O sea, la manera en la que nos enseñan a nosotros a cuidar del planeta, básicamente, y de cómo manejar los residuos que se generan, ya sea en casa, ya sea en una empresa, ¿sí? Y cómo a través de estas medidas podemos reducir precisamente el impacto negativo en el medio ambiente, y pues de también tener como esa responsabilidad que tenemos también de cuidar a los animales y a las plantas.
Totalmente de acuerdo, Lina. Bueno, continuando con el siguiente objetivo, el número 16, penúltimo, es paz, justicia e instituciones sólidas. Bueno, es promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos, y pues crear instituciones eficaces, responsables y pues inclusivas para todos en todos los niveles. También considero que es uno de los objetivos que en mi concepto personal nos ha costado bastante en el país, es uno de los que todavía se combate, pero pues bueno, ya acá entraríamos en un tema político y demás, y pues no es el caso, así que continuemos con el siguiente.
El último objetivo que tenemos nosotros es alianza para lograr los objetivos y pues básicamente esto es fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, y esto es lo que nosotros, lo que los países logran por medio de acuerdos y convenios o tratados entre países, ¿sí? Y pues básicamente pertenecer a este tipo de organizaciones, porque pues básicamente todos están pensando en lograr el mismo objetivo.
Ok, bueno, ya con esta pequeña introducción, no sé si de pronto Decana quiera agregar algo adicional como para cerrar un poquito esta pequeña parte de los objetivos de desarrollo sostenible.
Sí. Pues ya dentro de los procesos, y ya ustedes han mencionado cada uno de ellos, es importante dar a conocer que estos procesos se evalúan a nivel empresarial, ¿no? Como ustedes mismas lo han venido trabajando, y sobre el tema que se está haciendo de responsabilidad social empresarial. Y está dando es la responsabilidad tanto a las empresas y a los miembros que pertenecen a las empresas de cumplir con estos objetivos. Cabe aclarar que no todas las empresas cumplen con los 17 objetivos porque su desarrollo de objeto social no se lo permite, pero sí debe de tratar de cumplir la mayoría, que son acordes a su actividad económica, ¿no? Adicionalmente, a que se sigan apoyando con los objetivos de GSI, que también están involucrados con estos ODS. Es importante tener claro que se debe, en este momento se están haciendo las pruebas para la implementación de empresas pymes con estos objetivos, para que empecemos ya a controlar el medio ambiente, ¿no? Y las empresas grandes y las del Estado ya, la gran mayoría, están en esta implementación y en este proceso para presentar los diferentes informes que se tienen, ¿no?
Listo, Cana, muchísimas gracias por esa intervención. Hablemos ahora un poquito de los beneficios. ¿Qué beneficios se nos trae esta responsabilidad social? Digamos que realmente son bastantes. Acá lo que hicimos fue tomar un poquito unos beneficios total a nivel corporativo, como vimos, como los más importantes, dentro de los cuales tenemos pues más productividad. Pues consideramos que a través de mejores condiciones para el cliente interno, que conduce pues a mejor, es mejor la retención de talentos, y por ende la rotación dentro, el índice de rotación en inventarios, pues también considero que mejoraría bastante. Pues antes de ser responsables con la sociedad y el ambiente, pues las empresas también tienen que comenzar siendo responsables con sus recursos humanos, pues al crear un ambiente laboral donde pues se beneficien todas las partes, pues los empleados considero serían más productivos en el día a día, y pues a mediano y a largo plazo, pues esto conduce a mejores niveles de retención, y pues por lo tanto mejores niveles de rotación. Por otra parte, tenemos también la lealtad de clientes. Dentro de la lealtad de clientes, pues los clientes comienzan a demandar la información de las condiciones de producción, la subcontratación, las certificaciones que tiene el producto, y pues entre otras, que esto ya lo mencionábamos de hecho al principio, que pues ya al momento de hacer negocios para ciertas empresas comienza a ser importante con qué proveedores, con qué clientes, qué tipo de personas o de empresas estoy haciendo relaciones, negocios y demás. También el tema del acceso a los mercados, yo creo que este es uno de los más importantes, porque de hecho en muchísimas licitaciones en la actualidad, para licitar con algunas empresas, se requiere que cumplan ciertas condiciones, ciertas normativas, y dentro de todas estas normativas se tocan algunos de los objetivos, bien como lo mencionaba nuestra decana. Puede que sea un poco más a nivel empresarial, o sea, sea más por el objeto de la empresa que por misma norma, pero de alguna manera, bien sea de manera indirecta o directamente, también afecta muchísimo qué tanto les permite los accesos al mercado. Y pues por último, La credibilidad, el tema de la credibilidad, pues una empresa que es respetuosa con las personas, las comunidades, el medio ambiente y la sociedad en su conjunto, pues proyecta una reputación que le garantiza mayor sostenibilidad. Pues si una empresa respeta al recurso humano y a las comunidades que le rodean, se ganan el respeto de toda esta sociedad, del ser conscientes, adquieren confianza y también pues credibilidad. Hablábamos ahorita del tema de los stakeholders, que son los grupos de interés. Ahorita todo este tema también, pues hay mucha gente que, por ejemplo, pongamos un ejemplo muy corto, no sé, una compañía tiene algún escándalo porque fue en contra de alguno de los objetivos, por ejemplo, no sé, una empresa que esté talando árboles, una empresa que esté realizando cosas que vayan en contra de todo este tema, comienza a hacer ruido y más en redes sociales, y ahorita que pues la información la tenemos a un clic, es mucho más fácil que la credibilidad, la imagen de una empresa pueda quedar devastada en segundos, que pues la información ahorita corre bastante rápido. Entonces creo que este tema de credibilidad también ha tomado muchísima fuerza.
Y aparte de eso, aquí tenemos también ejemplos de marcas colombianas, de empresas colombianas que han adoptado la responsabilidad social empresarial, y pues son marcas colombianas que son reconocidas. Entonces nosotros acá les vamos a nombrar básicamente cuáles son aquellos proyectos en los que cada empresa pues está, digamos que, aportándole a la sociedad. Y tenemos en este, como primera empresa tenemos la Fundación Corona, y ellos básicamente pues encaminan su responsabilidad social empresarial a la educación. Y a la educación de dos maneras, como orientación al empleo. Entonces es un modelo inclusivo donde las personas que no tienen, digamos, los recursos económicos suficientes para poder acceder a la educación, en convenio con la Fundación Corona, ellos se encargan de poder brindarle la educación básica, media, básica y media, y también en ese sentido orientarlos y formarlos en el trabajo y hacer de conector para ya el mercado laboral, o sea, para que ellos accedan y permanezcan en el mercado laboral. Y la educación para participación ciudadana es un modelo también de generar confianza entre el ciudadano y las instituciones públicas, ¿sí? Entonces, más básicamente lo que ellos hacen es, por medio de este programa, incentivar a la ciudadanía a participar en todos los modelos, digamos, de que tienen de involucrarse, y pues como fortalecer la conexión entre ciudadanos, de ciudadanos con las instituciones, y que las instituciones también pues como que se ganen esa credibilidad.
Bueno, para complementar acá un poco, también hablemos de la Fundación Carvajal. La Fundación Carvajal, esta fundación, es una fundación que da origen, sus líderes son del sector privado, es una empresa caleña. Esta fundación hace entregas, y un dato curioso, esta fundación hace entrega del 23.5% de su patrimonio para garantizar la autonomía y la sostenibilidad como tal de la fundación, que pues es una donación dada por sus fundadores. Como lo mencionaba, está ubicado en Cali. Ellos, sus áreas misionales, pues está el desarrollo social, el desarrollo empresarial y educación y cultura. Básicamente esos son las áreas en las cuales ellos se enfocan, digamos, hablándolo en términos de objetivos. Ellos están de la mano con el objetivo 1, que es el fin de la pobreza, el objetivo 4, que es calidad y educación, el objetivo 8 y el objetivo 11. Entonces, ya con esta pequeña explicación de lo que son las empresas, digamos que son muchas empresas más que están comprometidas con algunos de los objetivos. Sin embargo, pues estamos un poco cortos de tiempo. Vamos a dar paso a nuestra última diapositiva, que me parece súper importante. pues bueno, esta diapositiva que nos refleja, esta es una información tomada del trabajo de tesis realizada por la doctora Carolina Herrera, que nos está acompañando, la decana de la Facultad de Contaduría de la Corporación Republicana. De pronto, doctora, ¿usted nos podría hablar un poco sobre ese estudio que se realizó en su tesis?
Gracias, Lina y Cindy. Pues prácticamente el estudio que realicé en mi tesis de maestría es los aportes que están haciendo las ODS en las pymes. Como yo les había mencionado, las pymes son las que tienen el mayor porcentaje en desarrollo económico, en no solo en Colombia, sino en casi todo el mundo. Y estos son unos ejemplos de empresas de los cuales se tomaron como prueba de las que ya han hecho implementación de las ODS, y de acuerdo a ello, los porcentajes que se tienen en cada uno de los indicadores. Por decir algo, en el indicador del fin de la pobreza, el 38% de estas empresas están participando y contribuyen al proceso. El porcentaje más bajo que se está viendo es hambre cero. ¿Y por qué hambre cero? Porque no solamente es un trabajo de empresas, sino también de la sociedad y del Estado. Entonces, este es en el que menos se está trabajando y se implementan en las diferentes empresas que tenemos ahí. Pues tenemos empresas como econometría, centros comerciales como Plaza de las Américas, está también el centro comercial Gran Estación, hay empresas manufactureras, empresas industriales, empresas SAS, todo tipo de empresas de las cuales yo tomé muestra para poder saber si esta implementación estaba dando resultado. ¿Y por qué se hizo? Porque hay una meta en la UNTAC, que es la entidad de la cual nos estamos, digamos, guiando, y ellos nos están colaborando con este tema, que tenemos una meta de 700 empresas pymes que hagan la implementación para hacer el análisis y las comparaciones con respecto a esto. Y como les venía diciendo, el hambre cero es el porcentaje que menos está trabajando en las empresas, y que es uno de los más importantes, al igual que vida submarina. ¿Por qué? Pues porque no todas las empresas tienen prioridad o tienen cercanías en los mares. Entonces es difícil completar con este porcentaje, que es el 20%. Dentro de los más altos que se hayan trabajado y que estén haciendo las empresas, está el 73%, que es agua limpia y saneamiento, y trabajo decente y crecimiento, porque las empresas por lo general se están involucrando y están participando en trabajo de crecimiento y capacitación. Es porque buscan que los empleados estén mejor ubicados, mejor pagos, que haya una equidad entre hombres y mujeres. Entonces, por eso es uno de los indicadores que más está presentando un alto porcentaje. Y agua limpia y saneamiento, pues porque todos sabemos que hay una cercanía, o se ve una cercanía en la falta de agua, entonces en cómo se mejora el proceso del agua. Entonces, que si el agua residual que tenemos en las empresas se puede reutilizar, cómo lo hace cada una de ellas, cuántos centímetros de agua se utiliza a diario, por qué la utiliza, todo ese ahorro que uno viene implementando y toda esa implementación se viene trabajando en las empresas, y así sucesivamente con todos los indicadores. Son fue el estudio que hice en la maestría, y se pudo demostrar que hay pymes que sí están haciendo y que todavía falta mucho desarrollo. Es un tema del cual yo invito a todos los estudiantes de contaduría y a los de finanzas que se involucren y trabajen sobre ello, porque tarde o temprano, en menos de nada, es que es más, ya debería estarse haciendo que se hagan estas implementaciones, y es un tema bastante interesante y que se debería de conocer a nivel tanto de estudiantes como de egresados y profesionales, para que podamos ayudar a este medio ambiente. Gracias a Lina y a Cindy por la invitación y pues por el programa que se desarrolló.
Muchas gracias, doctora, y muchas gracias a todos también.
Muchísimas gracias.
A ustedes, gracias por acompañarnos en este espacio del consultorio contable, hoy hablando acerca de responsabilidad social empresarial, programa de la Facultad de Contaduría Pública de la Corporación Universitaria Republicana. Recuerde que si usted quiere conocer más acerca de los eventos, las transmisiones, los foros, los seminarios, nos puede seguir en redes sociales. Estamos en Facebook y en YouTube como Corporación Universitaria Republicana, en Instagram y Twitter como @URepublicana. Y también, si quiere revivir el audio de este espacio, lo puede hacer en www.republicanaradio.com. Somos la emisora institucional de la Corporación Universitaria Republicana. Si quieres estudiar la carrera profesional de Contaduría Pública, pues te invitamos a que nos visites en urepublicana.edu.co o te comuniques a las líneas de WhatsApp 321-301-7196. 321-301-7196. Es momento de cumplir tus sueños. Estudia Contaduría Pública, un programa profesional presencial con 10 semestres en la Corporación Universitaria Republicana, institución de educación superior, sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Nos encontramos en una próxima oportunidad en el consultorio contable.